Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Cristina Cifuentes, muy buenos días.
Muy buenas.
¿Cómo, dada la situación del partido y la, podríamos decir, derrota de tus enmiendas, bueno, digamos, la poca aceptación que ha tenido entre los entes del Partido Popular tus enmiendas, para lo que decía Mariano hace dos años, lo de que cada militante un voto, que hay que democratizar el PP, porque tienes tan buena cara? Si ahora vas a un congreso donde vas a ser la mala de la película.
No, la mala no de la película no voy a ser, porque yo las cosas que hago, las hago siempre pensando que objetivamente son lo mejor para todos, para el partido y para la militancia en general. La mala no, de hecho, si todo sale como está previsto, pues probablemente tendré el honor de presidir ese congreso, porque además se celebra en Madrid, somos los anfitriones y para mí pues la verdad es que es un honor importante. Pero vamos, no, no es una propuesta personal, es una propuesta que ha hecho el Partido Popular en Madrid. Y lo que hemos pedido en esa enmienda es pues lo que habíamos dicho en muchas ocasiones que íbamos a hacer y a lo que nos habíamos comprometido, además, en el acuerdo de investidura con Ciudadanos, es a pedir efectivamente un militante un voto. Yo he de decir, de todos modos, Federico, que la propuesta que ha presentado la dirección del partido es una propuesta que avanza de manera considerable en ese sentido, porque lo que se ha propuesto es un sistema de doble vuelta en el cual la primera vuelta pueden votar todos los militantes que deseen. Luego hay una segunda vuelta donde votan los compromisarios. Yo creo que es un sistema, desde luego, más garantista y mejor que el que tiene el Partido Socialista de primarias, indudablemente. Pero vamos a intentar mejorarlo, a ver si podemos llegar a un acuerdo con la dirección del partido, que es lo que estamos intentando, llegar a alguna transaccional
del partido
en Madrid, de momento.
Pero
y de manera provisional.
Toda la vida de Dios, el partido en Madrid, que siempre ha sido la agrupación más importante del Partido Popular, que lo es por significación, por número, por la aportación, por lo que significa la Comunidad de Madrid al conjunto de España, era la importante. Los que no eran importantes eran otros. Pero la política da muchas vueltas.
Para mí, los importantes de verdad en el partido, y lo digo de corazón, son los afiliados. Son los militantes que son los que de verdad están ahí trabajando en el día a día, aguantando cuando llegan duras y además sin esperar nada a cambio. Y estoy trabajando precisamente, bueno, pues para que muchos militantes recuperen el orgullo que en algunos casos han perdido de militar en un partido, que yo creo que nosotros, a pesar de nuestros errores, que indudablemente los hemos cometido, creo que hemos hecho muchas cosas buenas, el Partido Popular, desde luego por Madrid y también por España.
Bueno, vamos a ver, José Alejandro, porque me ha dado orden mi hijo pequeño de que deje hablar y que deje prender. De hecho, se ha acabado, ¿eh? Se
ha acabado muy, protagonizarla. Muy bien, ¿verdad? Muy bien, tu hijo pequeño.
Bueno, vamos a ver, la gran cuestión, lo de Andalucía que estábamos comentando antes.
Estaba comentando Isabel San Sebastián, el tema que se habló en la conferencia, bueno, que surgió en la conferencia de presidentes, que más que conferencia, yo creo que tenía razón Rajoy en no hacer ninguna en cinco años, porque al final esta historia termina. Claro, se ha quedado como la fotografía o radiografía de un pulso, de una especie de guerra entre, por parte de Susana Díaz, de la presidenta de la Junta, contra Madrid, fundamentalmente por el tema de los impuestos. Y hemos escuchado muy poco apoyo o muy poco respaldo desde las voces del Partido Popular, porque pensábamos que algunos varones...
Alguno ha salido,
oye, sí, bueno, pero
salido.
Yo digamos que tibia...
Luisa Fernanda Rudy, por ejemplo, salió...
Muy tibiamente,
claro, porque
y Luisa Fernanda
no manda,
Rudy
porque
ya
no
está
manda.
De retirada, pero no, me refiero a la gente con mando en plaza. Por ejemplo, se esperaba, no sé, oye, como es mi comunidad, pues el presidente Castilla y León. No ha habido, en ese sentido... No sé si os habéis sentido respaldados o más bien ninguneados. ¿Y qué crees que es la intención de la señora presidenta de la Junta al meter esa arremetida
contra
Madrid?
Bueno, yo en primer lugar, yo creo que celebrar conferencia de presidentes es bueno. Sinceramente lo creo, con independencia de que el resultado pueda satisfacer más o menos.
¿Qué es la conferencia de presidentes?
Bueno, pues es un foro, es un lugar de encuentro donde se ponen sobre la mesa asuntos.
Pero existe el Congreso, existe el Senado. Existen las comunidades autónomas que tienen parlamento, existe el gobierno de la nación. ¿Qué es eso? Eso se lo inventó Zapatero por presión de Maragall y del separatismo catalán, para obviar los centros de la soberanía nacional, que son el Congreso y el Senado.
A mí, en cualquier caso, como es un lugar donde hay reuniones, donde ponemos cosas en común y donde podemos interactuar entre nosotros y sobre todo llegar a acuerdos en cosas que algunos llegamos, a mí me parece bien, lo digo en serio, y lo único que lamento es que en esa reunión no asistieran ni el presidente de Cataluña ni el presidente de Euskadi. Yo lo lamento, creo que hubiera sido bueno que estuvieran allí, en cualquier caso. Allí se plantearon una serie de propuestas de acuerdo sobre temas diversos, que además se habían estado trabajando previamente las semanas anteriores los consejeros de presidencia y la vicepresidenta. La sorpresa, a mi modo de ver, fue que cuando llegamos allí, uno de los asuntos que se iba a tratar era el tema del sistema de financiación con carácter general y sin que se hubiera pues previamente puesto sobre la mesa, la presidenta de Andalucía pidió que se vinculara cualquier negociación o debate del nuevo sistema de financiación a la armonización fiscal. Y bueno, pues eso provocó indudablemente que las comunidades socialistas y alguna del Partido Popular tomaran posición. Y yo lo que pedí básicamente fue que se separaran ambos debates, porque entiendo que un debate es el debate de la financiación y a partir de ahí es un debate complicado, porque te das cuenta que cuando hablamos de financiación, al final todo el mundo lo que quiere es más. Y más no se va a poder tener. Creo que debemos de partir de esto. Más no se puede tener. Lo que nosotros pedimos es que haya una redistribución más justa, porque lo que no puede ser, Federico, es un sistema que desincentiva. Es decir, quien mejor se comporta, quien más riqueza genera, quien hace los deberes mejor, quien elimina gastos superfluos, resulta
quien más aporta.
O sea, en estos momentos, la justificación que están dando las comunidades socialistas para pedir la armonización fiscal y la posterior subida
cuando
de impuestos.
Cuando llaman
a armonizaciones,
la subida de impuestos también en Madrid. Obligar a Madrid a subir los impuestos.
Claro, es que el debate se planteó en esos términos. Pero claro, además es que utilizan un argumento que a mi modo de ver es completamente falaz, porque ellos dicen, nosotros estamos infrafinanciados y por eso no podemos bajar los impuestos, por eso tenemos que subirlos. Y es que no es así. No es así en primer lugar porque la Comunidad de Madrid, y estos son datos, está financiada 3 puntos en relación al PIB por debajo de la media de las comunidades autónomas. Eso supone que aportando más la Comunidad de Madrid y siendo la comunidad donde más se recauda, cada madrileño recibe 215 euros menos que la media del conjunto de las comunidades. Y eso supone que del fondo, de uno de los múltiples fondos que conforman el sistema de financiación, que es el que garantiza la prestación de los servicios básicos en las comunidades autónomas, que es el Fondo de Garantía de los Servicios Básicos, que está formado, bueno, digamos, hay una parte que aporta el Estado y otra parte que aportan las comunidades, unos 4.000 millones de euros. 3.200 los aporta la Comunidad de Madrid, es decir, el 78% del fondo que garantiza los servicios básicos en otras comunidades autónomas. Estas son las cifras, esta es la realidad. Y además, a mí me parece bien que las comunidades que más capacidad económica tenemos o incluso que estamos mejor gestionadas aportemos a la solidaridad interterritorial, porque España es una nación,
Cristina,
y los españoles tienen el mismo derecho, vivan en Andalucía, en Galicia, en Albacete o en el Tremedal.
A mí me gustaría tener, pero el derecho fundamental de los ciudadanos españoles es a que le bajen los impuestos como en Madrid.
Claro.
Es decir, lo asombroso es que te quedaras sola, que nadie, ni siquiera, por ejemplo, el presidente Castilla la Vieja y León, que ha bajado, se ha aproximado al impuesto de sociedades de
Madrid.
En Galicia
también han bajado.
En Galicia, Feijó, que tampoco te defendió cuando lo que está en cuestión es ni más ni menos de que las autonomías pueden ser o un peso añadido al ya abrumador peso fiscal con la masacre fiscal perpetrada por Montoro y la que anuncia para este año, y que Madrid ha sido la única comunidad con Esperanza Aguirre, con Ignacio González y contigo que ha mantenido la idea, refrendada por la realidad, de que impuestos más bajos y en algún caso anularlo de la manera técnicamente legal que ha sido posible, la bonificación.
La exención o bonificación.
Pero
bueno,
al final
en este caso
quitar...
tenemos la exención del impuesto de patrimonio y la bonificación al 99% de sucesiones
eso,
y donaciones.
¿Por qué todos los del PP no dicen que todos los españoles tenemos derecho a lo mismo? Porque es que hay gente que viene a morirse de Andalucía a Madrid porque un tercio de los andaluces no pueden dejarle la herencia a sus hijos porque no pueden pagar a Hacienda. Un tercio, que se dice pronto. Bueno, y nadie te echó una mano ahí.
Bueno, yo creo que como era un asunto que además se había planteado completamente fuera del orden del día y no estaba previsto
estaba
que se tratara
en el guión,
de eso,
claro,
no estaba.
Lo sacaron, sí.
Que a mí esa fue lo que me pareció una cosa un poco desleal, porque si nosotros tenemos una reunión y se fija una hoja de ruta, indudablemente hay muchos más temas que podíamos haber sacado. Claro. Todos. Yo tengo unas cuantas reivindicaciones, pero se había acordado que ese tema, digamos, bueno... Yo sinceramente creo que a mis compañeros les cogió también un poco a trasmano y a lo mejor en
bien,
ese momento
sigue la Navidad.
No tuvieron reflejo.
Pienso que tuvo más que ver con eso, con no querer, digamos, tener un...
Sí, Cristina, pero hay un hecho contrastado, y es que el ministro Montoro ha estado presionando a tus predecesores, al anterior presidente,
¿y a
desde luego a Ignacio González? Bueno, a ella le voy a preguntar, porque
claro,
a mí me consta que Ignacio González de Esperanza Aguirre les ha presionado hasta la saciedad para que Madrid subiera los impuestos para no dejar a las demás como las comunidades que recaudan y a Madrid como la buena frente a las malas que son las demás. Eso es un hecho. Y yo me pregunto si en este momento, en esta legislatura tuya, sigue presionando Montoro en la misma dirección, y cómo pretenden que tú puedas conseguir atraer a Madrid, aparte de la banca, que se vaya de Londres con el Brexit, como se dice y dices tú, y anuncia el gobierno de España, vamos a intentar atraer aquí a los que se vayan de allí como consecuencia del Brexit.
O de Francia si gana Marine
subiendo
Le Pen.
Impuestos. A ver, o de Francia si gana Le Pen subiendo impuestos, cuando resulta que está la señora Theresa May apostando a mantener eso ahí a base de hacer dumping fiscal a la Unión Europea. ¿Cómo pretendan que aquí venga alguien si le suben los impuestos?
Me acaba de anunciar una bajada espectacular,
claro,
de impuestos en las personas físicas y en las empresas.
Bueno,
por
hay que decir, hay que, decir que ha recuperado lo que era, fue la primera rebaja en tiempos de Reagan, claro, que es bajar al 15% el IRPF.
Como ya ha hecho
el 15%
Irlanda,
y el impuesto de sociedades, camino de liquidarlo.
Claro.
Porque la propuesta de Rand Paul es el 5%. Uh-huh. Es decir, Estados Unidos efectivamente tiene que ser un paraíso fiscal mundial para las empresas. En el caso de Reagan fue para financiar todo el proyecto de la Guerra de las Galaxias. Uh-huh. Gracias a que el dólar y los impuestos bajos convirtieron aquello en un paraíso fiscal, se financió todo el programa que acabó con la Unión Soviética. Si no, hubiera sido imposible.
Pero en el caso de
Madrid hay lo que plantea uh-huh. Isabel con un elemento añadido. Es decir, hay una especie de obsesión por parte de Montoro, porque además lo hemos vivido. Yo recuerdo una frase de Montoro abonando lo que decía Isabel, diciendo, la última vez que rebajó los impuestos la Comunidad de Madrid, Ignacio González,
¿sí?
que dijo, ¿será que le sobra?
Sí, es por eso.
El
por
murciélago
eso.
Dijo
obsesión.
Textualmente, ¿será que le sobra? Hombre, tanto sobra que da al conjunto de España mucho más de lo que recibe. Es decir, que yo creo que como en el Congreso del Partido no te vaya muy bien, vas a tener que poner, como yo, en los sacos, los libros de paracuellos
los libros
contra
terreros.
Sánchez Mato.
No. Bueno, en primer lugar, porque me estáis preguntando todos y...
Sí, pero vamos a lo mismo.
Lo primero que decir es que yo no he recibido absolutamente ninguna presión de Montoro. Ninguna, lo digo así de claro.
No se te ha atrevido.
Solamente es verdad que nosotros sí que tenemos un compromiso, no es una presión, es un compromiso, y lo asumimos con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, porque claro, todo este discurso se cae si luego uno no cumple los objetivos de déficit público y demás. Y creo que lo estamos haciendo con grandes esfuerzos, porque indudablemente en la Comunidad de Madrid no nos sobra. Y es una cuestión de posicionamiento, es que nosotros creemos que a los ciudadanos que ya pagan mucho no se les puede cargar el coste ilimitado que puede tener los caprichos de unos y otros. Voy a poner solamente un ejemplo. Nosotros en Madrid estamos garantizando el mantenimiento de los servicios públicos. No hemos reducido ni un solo euro, al contrario. Hemos aumentado el presupuesto en sanidad, en educación y en servicios sociales. ¿Pero qué hemos hecho, por ejemplo? Pues reducir la administración radicalmente. Tenemos solamente 7 consejerías. Hemos reducido casi un 20% los altos cargos, los cargos de libre designación. ¿Qué han hecho, por ejemplo, en Andalucía, el gobierno socialista? Han aumentado las consejerías de 11 a 13. Han aumentado también los cargos públicos,
8.000
cargos de libre designación. Entonces,
rebajando las horas.
Es cuestión de elegir. En la Comunidad de Madrid, con una política de impuestos bajos, pues mal no nos está yendo, porque estamos creciendo dos décimas por encima de la media nacional del conjunto, que crece a un 3,2 y nosotros crecemos a un 3,4, crecemos más.
A pesar del ayuntamiento.
A pesar del ayuntamiento, efectivamente. En el último año hemos podido crear 95.000 puestos de trabajo, nuevas afiliaciones a la Seguridad Social. Es decir, que mal no nos va. Y yo lo que reclamo y lo que reivindico y lo que voy a pedir hasta el final, y no voy a transigir en ese asunto, es que tenemos las comunidades autónomas que tener la capacidad de poder decidir que la política fiscal sea también un elemento fundamental de nuestra política económica. Es decir, si pedimos armonización, vamos a pedir armonización a la baja y que bajen todos los demás los impuestos.
Bueno, porque si todo ha de ser armónico, ¿por qué no se renuncian las autonomías?
Claro,
porque no se renuncia a la sanidad, que seguro que todos saldríamos ganando, nos costaría la mitad en toda España. Vamos a armonizar. La mejor manera de armonizar es quitar poder a las autonomías. No, no, lo que quieren es subir el gasto y luego además discrecionalmente.
Acaban de aprobar las 35 horas para los funcionarios y los trabajadores públicos en Andalucía.
8.000 nuevos puestos de trabajo.
Esto tiene un coste del rey y
terrorífico.
El mayor paro de España, el mayor fracaso juvenil, todo, el fracaso escolar,
el fracaso.
Lo que pasa es que el problema
están gobernando,
sí, atraer empresas. Bueno, para nosotros en estos momentos la verdad es que bueno, están haciendo las cosas razonablemente bien. De hecho, de toda la inversión extranjera que ha habido en el último año en toda España, de cada 10 euros de inversión extranjera, 7 vienen a la Comunidad de Madrid. ¿Eso por qué ocurre? Pues porque nosotros hoy por hoy, además de otras condiciones, de infraestructuras, pues tenemos una fiscalidad favorable, estabilidad, un mercado.
Si me permite, eso ocurre por muchas razones, pero yo quería, mi pregunta iba precisamente, yo creo que uno de los grandes atractivos de Madrid es lo que hizo la etapa fundamentalmente de Esperanza Aguirre, que es la libertad. Libertad de horarios, libertad de escoger colegios, por eso de selección de colegios, sí, de escoger el médico, y ahí yo creo que teníais que seguir profundizando en esa línea, porque eso es lo que de verdad convierte en este momento a Madrid en una isla de libertad, que es increíble poder decir esto, porque
en
cualquier otra comunidad
Europa,
te están marcando a dónde tienes que ir, qué tienes que hacer. Bueno, ya no te digo los que pretenden hasta entrar en la higiene íntima de las personas.
¿En qué tienes que hablar? ¿En qué
lengua
tienes que hablar? En tu
lugar
casa y en
donde más
no,
libertad, te lo digo yo, que vengo, el lugar donde más libertad hay ahora mismo es en Madrid.
Bueno, casi el único.
El único problema que hay en este sentido, y es verdad que se habla, por ejemplo, de libertad comercial, y yo me he comprometido por descontado a mantenerlo, pero es verdad que está habiendo muchas presiones en el Parlamento. He de recordar que estamos gobernando en minoría y que hay muchos asuntos en los cuales el Partido Socialista, junto con Podemos y con Ciudadanos, pues intentan modificar la política que se sigue en diferentes materias. Hay ahora también una presión que no vamos a aceptar. Yo lo dije el otro día en la inauguración de Fitur claramente, respecto a la imposición de una tasa turística que no vamos a hacer en Madrid, porque si estamos pretendiendo convertir Madrid en una potencia turística, lo que no puedes hacer es penalizar, castigar a la gente que encima viene a disfrutar de nuestra maravillosa gastronomía y de nuestros museos.
Bueno, que de Ignacio Aguado, que es una bellísima persona y de quien se dice que es todavía más socialdemócrata que Cristina Cifuentes.
¿Quién lo dice?
Eso lo
Porque
dice.
Yo socialdemócrata no soy,
ya,
pero bueno.
Ya, pero ya sabes cómo son en el PP, o sea, ni una mala palabra ni una buena acción. No, pero la buena noticia es que Aguado, que ha sido tu mártir, yo creo que Aguado, que es una, efectivamente creo que es una buena persona, que no tiene ni idea de política y que ha sido el martillo pilón pues de los socialistas y de los de Podemos, que yo no los distingo con facilidad. Es más, en la comunidad son difíciles de distinguir, porque los que saben leer y escribir son los del PSOE, pero los que hacen política son los de Podemos. Pues Aguado ha caído por completo en el último Congreso de Ciudadanos y él no va a aparecer ni en el Sanedrín, lo cual, siendo el jefe de la comunidad más importante de España, eso yo creo que vas a tener a Miguel Gutiérrez de un momento a otro. o a Miguel.
Begoña,
no, pero Begoña, Begoña sí,
pero,
va a estar en el ayuntamiento.
El líder de la oposición en la Comunidad de Madrid es Ignacio Aguado. Y yo creo que Ciudadanos. Al menos en Madrid, tiene un problema. Y yo se lo digo a ellos todas las semanas en el Pleno. Es que tienen dos almas. Tienen un alma liberal y tienen otro alma que no es socialdemócrata, que es socialista.
Entonces, como el PSOE,
y entonces
como el PP,
es como
¿no?
yo les digo, el chocolomo. No, ni hablar.
¿Cómo que no?
El chocolomo. O sea, por un lado están todo el día, que yo comparto además ese discurso que hay que cumplir los objetivos de déficit, pero por otro lado aprueban iniciativas que supone un gasto completamente desmedido. Ahora han propuesto, por ejemplo, la gratuidad de los libros de texto para todo el mundo, con independencia del nivel de renta. Es decir, los muy ricos van a tener los libros de texto gratis. Claro, es que todas estas iniciativas,
chocolomo,
además,
pura,
claro, como yo les digo,
chocolomo.
El chocolate de el bocadillo o de chocolate de lomo. Pero junto, la verdad es que no, pues esto es igual.
Además que es feo,
o sea, o contenemos el gasto, sí. o cumplimos el déficit público, o empezamos a gastar porque el dinero público no es de nadie, como sabéis que dicen los socialistas.
Bueno, dijo Carmen Calvo. Carmen Calvo dice, el dinero público no es de nadie.
Como no es de nadie, pues
bueno,
se gasta.
Y los novios tampoco, porque de hecho le levantó el novio a la hija, o sea, que predicó con el ejemplo, ¿eh? Estaba contra la propiedad privada.
¿Qué cosas te sabes, Federico?
Y tú también.
Yo las sé cuando te las escucho.
Bueno, es que es un caso único, porque que una hija le levante el novio a la madre es, hasta cierto punto, digamos, entra en la dinámica cruel de las cosas. Pero que la madre le levante el novio guardaespaldas a la hija, esto es una cosa, un fenómeno notable.
A estudiar.
Sí, la universidad. Hay que ser mala.
¿Cómo se puede hacer eso a una hija?
Hay que ser
exactamente,
malo, no,
con lo difícil que es colocarla.
Vamos a ver, en la vida privada de la oveja que nadie se meta.
Eso también es verdad.
¿Por qué la oveja?
Eso
no,
también es verdad.
Cuando te vendían el jersey de pura lana virgen.
Así.
¿Ah, que era muy caro. Y bueno, a mí la vida privada de la oveja, tanto me gusta más barato. Pues esto es lo mismo.
Bien, vamos con los oyentes. Vanessa Vallecillo, haremos un minuto de pausa y luego ya Cristina contesta a todas las si quieres apuntar, tienes por aquí algo. Adiós. Casa del Herrero, cuchillo de palo. A ver, ¿por dónde van las preguntas?
Pues los oyentes nos dicen que últimamente han percibido un cambio en Telemadrid, le preguntan al respecto, quieren saber también cómo ve la postura del gobierno con respecto a Cataluña y, aprovechando que pide primarias, pues preguntan por qué no se presenta presidenta del gobierno.
Telemadrid está fatal. Totalmente gente de izquierda. Ahí nada más que están los de Podemos y toda esta gente.
Quería preguntarle a la señora Cifuentes que qué es lo que piensa del gobierno de España, del señor Rajoy y del ministro de Exteriores. Que delante de ellos el señor Puigdemont dice las barbaridades que están diciendo. Y bueno, y luego tenemos a la Soraya Sáenz de Santa María allí dándoles dinero todo lo que hace falta y más.
¿Va a exigir primarias para presentarse como presidenta del partido?
Usted que los tiene como se deben de tener, ¿por qué no pega con un tacón encima de la mesa y se presenta a las elecciones, vamos, para ser presidenta de gobierno?
Bueno, hay una cosa curiosa y es el deseo en la derecha española de mujeres fuertes. O sea, no piden un caudillo, no piden un líder, siempre piden una mujer fuerte. Y es que las ha habido, además, siempre. Yo recuerdo en la primera legislatura de Aznar, que es la primera vez que es presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, presidenta del Senado, Esperanza Aguirre, y unas ministras, Loyola de Palacio, por ejemplo, era de las más brillantes, pero luego ya la segunda generación, que es la de Cristina Cifuentes, la de Cospedal, que es ya gente más, algo más joven, bastante más joven, mucho
bueno,
más joven,
un poquito.
Infinitamente más joven,
pero brava.
Pero con un perfil, digamos, de mujer de autoridad, nada de cuotas ni tal. Nunca ha habido tanta promoción política como en la derecha española en los años en los que afortunadamente no existía la corrección política. Pero siempre hay como el deseo de una mujer que mande. Además, no piden nunca un tío con lo que hay que tener. Eso ya, esa esperanza se ha perdido. Ahora siempre piden mujeres fuertes. Cuando no es Cospedal, sí, que eso es una militara como Dios manda. No Soraya, tal. Esperanza. Ahora, Cristina, con lo que hay que tener. Usted que tiene lo que hay que tener. Pero siempre son argumentos que Unamuno hubiera llamado cojonudistas. O sea, dice, bueno, es que aquí parece que solo se confía en la fuerza de las mujeres del PP.
Bueno,
¿qué
yo
pasa
creo que
con los hombres?
No, de todo hay en la Viña del Señor.
Sí.
Bueno, la verdad es que las preguntas.
Ahí de todo.
Telemadrid. Nosotros hemos iniciado una etapa diferente, una etapa además que viene condicionada por una ley que ha habido que aprobar. precisamente por la situación de minoría a la que antes me refería, así de claro lo digo. No es, por tanto, una ley del Partido Popular, es una ley del Partido Popular y de Ciudadanos. Y lo que hemos hecho ha sido hacer un cambio en la dirección de Telemadrid. Ahora hay un nuevo director general que empezará pues de manera inminente.
Bueno, ya lo tengo, pero es Espinar.
Sí, otro... No, Espinar,
el que manda no. Es Espinar. En Telemadrid ya le hacen las entrevistas de rodillas.
Yo, desde luego, y esto lo digo así de claro, como presidenta de la comunidad no he interferido, ni lo voy a hacer, así de claro lo digo.
Pues
no sé
es
si
un
será,
error.
Pues será un error, pero yo no lo voy a hacer, porque yo siempre he criticado cuando ha habido dirigismo político de la izquierda en las televisiones y yo no voy a intervenir en la marcha de Telemadrid. ¿A mí qué me preocupa de Telemadrid? Me preocupan varias cosas. En primer lugar, me preocupa que sea viable económicamente, porque es una televisión pública y a mí me parece que una televisión autonómica no puede ser la mayor de las prioridades. Porque mientras sea económicamente sostenible, pues...
Pero ahora es insostenible.
Bueno, ahora es más sostenible que lo era antes.
No, pero igual,
digamos.
Están pérdidas. Y además es de Podemos. No,
bueno,
pero no se
no,
puede
yo
olvidar...
No, yo es que no creo que... Es que pero, yo pero no comparto con que sea de Podemos. Lo que pasa es
hombre,
que...
Hombre, desde luego del PP no es.
Pero es que no es que una televisión pública no
pero
tiene que ser del Partido
pero
Popular.
Pero vamos a ver, lo que no puede
en
ser...
esto no vamos a estar
una...
de acuerdo.
Pero vamos a ver lo
yo
que...
Yo lo que quiero dentro de Telemadrid es que haya pluralidad.
Pero
y
no
que
es
pueda
que no
haber
hay ninguna
una diversidad de opiniones. Y dentro de eso, pues lo que se ha hecho ha sido nombrar un consejo de administración formada por personas de diferente procedencia y ahora se ha nombrado a un director general que yo creo que es una persona que tiene experiencia en gestión y francamente espero que lo haga bien. Espero que lo haga bien porque la televisión tiene que salir adelante, tiene que ser viable, porque si no es viable económicamente, pues esa televisión se tendrá que cerrar. Yo lo he dicho en muchas ocasiones.
Sí, pero no la cerréis nunca. También lo decía
caso,
Esperanza Aguirre
quiero,
y nunca la cerró.
Lo que quiero, Federico, también es una televisión que vea a la gente. Y en ese sentido, he de decir que la televisión está mejorando la audiencia, especialmente en los informativos.
Que está en un 2%.
Sigue siendo muy baja, pero está mejorando.
Mejorar sobre el 0,8% depende de que compres una película y la pongas delante.
No, estoy hablando de los informativos.
Pero vamos
no
a ver,
estoy
una televisión pública en Madrid debería tratar de compensar la abrumadora mayoría de televisiones de extrema izquierda que padece la gente de Madrid, que vota mayoritariamente al Partido Popular y a Ciudadanos. Es que Telemadrid es la sexta en pobre. Y eso te cuesta admitirlo porque eres responsable, igual que Aguado, pero Aguado es un niño párvulo.
Pero es uno... que yo no lo admito porque no estoy de acuerdo.
Pero es que es así. Que... Pero no, vamos a ver,
pues
dime
es que
uno que diga
no
que es que ahora Telemadrid es más de derechas que antes.
Pero si es que yo no quiero ni que sea más de derechas ni que sea más de izquierda.
No,
lo que quiero es
sí.
Una televisión que sea de servicio público, que dé información sobre Madrid y que mantenga la pluralidad. Yo no quiero una
pluralidad?
Televisión que se dedique exclusivamente a loar lo que yo hago a todas horas del día y lo bien que lo hago.
Bueno,
yo quiero una televisión
que
dé información de servicio público y cuando yo hago algo bien que lo digan y cuando hago algo mal que también lo digan.
Tengo que decir simplemente que Telemadrid nunca se ha dedicado a loar lo que hacía el PP. Yo trabajé una temporada en Telemadrid y aquello no se caracterizaba por loar lo que hacía el PP.
Yo no
había,
he dicho que Telemadrid
plurales,
hiciera eso.
No, digo,
yo estoy
no,
contestando
digo,
lo que me dice Federico
no, sí, pero yo
respecto al planteamiento
que
de que debo de tener o debería tener
plurales,
una televisión.
Había...
Bueno, pero que yo no estoy hablando de la etapa anterior,
pero,
Isabel.
Sí.
Que estoy hablando del planteamiento que yo tengo. Y además vuelvo a insistir, porque es que quizá
bien,
lo estamos
pero...
olvidando. Y lo he dicho al principio, precisamente para que todos entendiéramos de lo que hablábamos. Es una ley que ha sido aprobada junto con Ciudadanos. Además, en un asunto que estaba recogido explícitamente en el acuerdo de investidura. Es decir, que aquí lo que estamos haciendo es cumplir el acuerdo de investidura y además sabiendo que en el Parlamento hay la mayoría que hay. Esta es la pura realidad. Más allá de eso,
pero entonces,
insisto,
¿qué defiendes? ¿Lo que hace el Parlamento o lo que defiendes tú? Porque
las
yo
dos,
me dijera,
las dos cosas.
No tengo más remedio que admitir
no.
Una televisión que es una porquería
no.
Tan ideológicamente sesgada como la Sexta
es que
o la
yo
Cuatro,
no creo que Telemadrid
porque lo hace el mismo
ni
género.
Una porquería ni esté
bueno,
ideológicamente
no, digo,
sesgada.
Eso,
es que
eso
no lo
tú
creo.
No lo dices. Es una maravilla,
no,
es una maravilla
digo,
y no está ideológicamente sesgada.
Ni lo digo,
solamente,
ni lo pienso.
Solamente que no la ve nadie y los pocos que la ven dicen que es tan de extrema izquierda como la Sexta. Y la prueba es que Ramón Espinar, que es un tío que dirigía los escraches contra los trabajadores de Telemadrid, ahora es el jefe político de
bueno,
la cadena.
Es que
si
no
quieres,
estoy,
dices
es que no.
Pero no es la realidad.
Es que yo en eso no estoy absoluto de acuerdo.
A mí me da igual Telemadrid. Nunca he trabajado en Telemadrid ni he estado en Telemadrid.
Absolutamente simplista. O sea, no se puede decir que es que Ramón Espinar es el jefe político de Telemadrid. Porque además a mí me parece, lo digo de verdad, que eso también...
Pero que pedía escraches contra los trabajadores de Telemadrid.
Pero claro, pero yo... A ver, Isabel, no voy a ser yo la persona que defienda a Ramón Espinar en ningún extremo. Porque a mí me parece, y lo he dicho claramente, vamos, es que no coincido absolutamente con nada de lo que él hace. Con nada absolutamente. Pero cuando es nada es ni siquiera la purga interna que ha llevado a cabo ahora dentro de Podemos como consecuencia de esta remodelación. Pero lo que no es verdad, y por tanto yo no lo voy a aceptar, es que Ramón Espinar sea quien decida en Telemadrid. Porque en Telemadrid hay un director general... que hasta ahora ha sido Ángel Martín Vizcaíno, y ahora hay otro elegido por el Parlamento, que
es el que va a tomar posesión.
¿Sí?
Y mientras tanto, el que manda, si no quieres creerlo, no lo creas, pero el que manda es Podemos, y por lo tanto manda Espinar, que es el que manda en Podemos en Madrid. Es que da la impresión, yo antes he exhibido la bibliografía comunista, da la impresión de que la derecha sigue sin entender lo que es un partido comunista. O sea, es que no lo acabáis de entender, que es que no son como los demás. Oye, que es que para un partido comunista tú sobrarás siempre, y el PSOE también, y Ciudadanos también. O sea, que no hay posibilidad de pluralidad. En Madrid, en España, estamos padeciendo un desnivel ideológico tan brutal por culpa del PP en materia de comunicación, que la gente que tiene alguna posibilidad de compensar algo, que esté en manos de la extrema izquierda, la información política que se da, en La Sexta, que es la que siguen todos los políticos. La Cuatro, que es la que le moja la oreja a La Sexta. Los informativos de Telecinco, los informativos de A3 Media y los de Televisión Española, y ahí está Martín Medem y el caso de Cuba, que es lo más escandaloso que se ha hecho nunca en televisión. Antes Telemadrid era, en su modestia, un pequeño refugio que compensaba el dominio aplastante de la extrema izquierda, no ya de la izquierda, de la extrema izquierda en las televisiones. Llegaste tú y vamos a hacer una cosa muy profesional. Yo, que conozco lo que pasa con los profesionales, es que siempre acaban mandando los comisarios.
Federico,
a mí me da igual. Por mí, si se cerrara Telemadrid, un gasto menos. Es más, a Esperanza Aguirre se lo he dicho aquí. Si lo hubiera cerrado hace 10 años, mejor, habría un asunto menos, porque nunca ha servido para nada. Y en Madrid, además, hay una cultura política de mucha bulla y lo compensa. Pero no se puede defender que los madrileños estemos gastándonos en una cosa que abunda en lo que es el ataque a las libertades, a la nación española, a las ideas básicas de libertad que defiende el Partido Popular. Y eso es permanente, porque eso es Podemos.
Federico, que le preguntaba a un oyente si se va a presentar a
bueno,
a
vamos a hacer una pausa PP, y así se le pasa el enfado, porque ya tiene como yo, es de carácter. Y entonces, como tiene lo que hay que tener, pues hacemos un minuto y entonces contesta ya sonriente si se presenta.
A las primarias eso, si se presenta.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Séptima y última llamada para el señor Molina. Acuda a la puerta de embarque, hombre, por favor.
El señor Molina y muchos más han cambiado de plan, porque hay un plan mejor, el Last Minute de Citroën. Hasta el 31 de enero tu Citroën C4 desde 13.990€. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hablemos del jamón.
¿Tienes una fiesta o un evento en casa? Cuenta con nosotros. Los productos ibéricos gustan a todo el mundo y son muy fáciles de consumir. Entra en nuestra web en el apartado meriendas o llámanos por teléfono. Indícanos el número de comensales y te enviamos a casa jamón y embutidos de bellota, queso, vino, listos para consumir y a un precio muy interesante. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Estás escuchando Es Radio.
Antes se decía cuarentonas y sonaba fatal. Ahora somos cuarentañeras. Suena mejor, sí, pero la piel y las articulaciones empiezan a resentirse igual. Por eso utilizo Colacel, porque funciona. ¿Y sabes por qué? Porque tiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno.
Colacel, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, ahí te el momento en el que nos va a contestar a la pregunta del millón.
Exacto.
¿Por qué ahora todo el mundo en el PP renuncia a ser presidente? Había hace unos meses, cuando Mariano no iba a ser candidato, y si Pedro no, hubiera sido Pedro sí, no hubiera sido candidato, hubiera sido otro, y todo el mundo hablaba, bueno, la cosa va a estar entre Cifuentes y Feijóo. Eso todo el mundo lo decía y estarás harto de leerlo. Y ahora llegan un partido en el que se supone que tranquilamente se pueden presentar candidatos. Te han preguntado, no uno, varios oyentes, si te presentas a las primarias, ¿por qué no aspiras a la presidencia?
Pues porque es que es una cosa, lo digo así de claro, que es que no se me pasa ni por la imaginación.
Ya,
porque yo estoy en otra cosa. Primero, nosotros tenemos un candidato, y solamente tenemos un candidato, que es Mariano Rajoy, persona a quien apoya todo el partido de manera mayoritaria. Al menos esto es lo que yo he visto cuando he ido por las sedes, hablando con los afiliados y demás. Cosa diferente es que haya algún medio o medios que diga, pero los afiliados del Partido Popular, cuando tú hablas con ellos...
¿Te refieres a José María Aznar,
por ejemplo? No, bueno, hay gente evidentemente que tiene opiniones diferentes, porque nosotros, por fortuna, no somos una secta. Y bueno, creo yo, dices, además, que es muy sano que haya discrepancia.
Claro, pero que pero todo yo, el mundo lo no. Que,
no, todo el mundo no. Todo, indudablemente hay gente que tiene opinión diferente. Pero yo, en lo que he visto, yo hablo de mi experiencia, en lo que he visto, cuando ido por las sedes, que he ido mucho y estoy yendo mucho, la gente apoya a Mariano Rajoy, y yo apoyo a Mariano Rajoy. Y yo, desde luego, en lo que estoy es en otra historia, que es Madrid. A mí me preocupa ahora mismo la Comunidad de Madrid, que es para lo que me han elegido. De hecho, no he decidido siquiera todavía si me voy a presentar a presidir el partido en Madrid.
Bueno, ahí he oído antes en el programa de Rocío Regidor que había protestas acerca del calendario.
Bueno, sí, hay protestas de dos presidentes de distrito, del presidente del distrito de Salamanca y de la presidenta del distrito de Puente de Vallecas, pero hay apoyo de por lo menos 19 o 20 presidentes de distritos y de pueblos que han pues acogido de manera grata esa decisión. Yo voy, si me permites, voy a explicar por qué se celebra el Congreso en esas fechas. La Dirección Nacional da a todas las agrupaciones regionales, a todas las sedes regionales, tres fechas de calendario para hacer congresos. Tres fechas consecutivas. Una es la del 18 de marzo y los dos fines de semana siguiente. Y a mí me preguntan, y entonces yo les pido que por favor el Congreso de Madrid lo metan lo antes posible. Por dos razones. La primera de ellas es que muchas personas, entre las cuales se encuentra pues algunas de los que ahora protestan de las fechas del Congreso, pidieron que por favor el Congreso en Madrid se celebrara también lo antes posible para acabar con la interinidad, porque nosotros en Madrid estamos con una gestión que es algo interino, y entonces pidieron que por favor el Congreso se celebrara lo antes posible, incluso antes del Congreso Nacional, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque yo siempre me comprometí desde el momento en que me eligieron hace casi un año presidenta de la gestora, que yo iba siempre a proponer que el Congreso de Madrid fuera lo antes posible. Entonces, yo lo que no entiendo es que las mismas personas que hace tres meses pedían que el Congreso de Madrid se celebrara ya, ahora, cuando conseguimos que el Congreso de Madrid se celebre el primer fin de semana, junto con País Vasco, con Canarias, con Andalucía, con Murcia, con Asturias, ahora se protesta. Yo, francamente,
pero es por
creo
el puente,
que...
¿no? Lo que dicen es que el puente puede ser disuasorio.
Bueno, pero,
yo quiero decir,
lo del puente...
Me parece,
no,
una,
es el
lo,
argumento
me parece un argumento.
Pero yo, a mí el argumento puente no me vale. O sea, ¿qué es eso del argumento puente? La fiesta, que es el día 19, el día de San José, se ha pasado al 20. O sea, la fiesta es el 20. Y como yo digo, va a ser algo muy grato que todas las personas, y espero que sean muchos los que participen en la celebración del Congreso ese fin de semana, puedan tener el día de San José, a la sazón celebración del Día del Padre, para descansar después del trabajo congresual. Mire, yo es que, bueno, yo no me he cogido un día de vacaciones en un año y medio. Entonces, ese argumento del puente...
¿Por qué has dicho y has sembrado de pronto toda la gente que nos está viendo por el 125 de Movistar y nos está oyendo en el radio, que en Madrid se oye muchísimo, además es muy influyente, gracias a Dios? De pronto has dicho, yo todavía no sé si me voy a presentar. ¿Cómo?
Pues
¿cómo?
Porque...
Y de pronto ven volar al murciélago o a Soraya, y dicen, no, que no nos
pero,
la toquen.
Pero por una rapera,
esto
por...
esto has hecho, es un gesto militar a lo de Gol.
Bueno,
decir,
es que
me voy,
Yo es que soy
por
militar.
Eso, por eso, me ha parecido una retirada estratégica.
No, retirada no. Lo que pasa es que es verdad que yo creo que en la vida, Federico, y tú me conoces un poquito, las cosas hay que plantearlas cuando toca. Entonces, yo ahora estoy en lo que estoy, que es el tema de los impuestos, el tema Madrid. Ahí va, no los voy a subir, Isabel. Mientras yo sea presidenta de la Comunidad de Madrid y aquí queda grabado, no voy a subir los impuestos.
Muy bien.
Así de claro.
Y añadilo, hija de militar, Bien.
Pero es que me he comprometido a ello.
Pero ¿por qué lo de la presidencia del partido? Si faltan dos meses, dos meses y medio, no es mucho.
Que cuando pase el Congreso Nacional, yo haré, me sentaré con un grupo de personas del equipo, porque esto de presentarte no es una cosa solo de uno, es una cosa de un equipo, y lo hablaré con ellos. Y entonces tomaremos la decisión y sopesaremos los pros y los contras.
El equipo dirá lo que tú quieras.
Sí, pero
porque
yo
es
les,
tu equipo.
Sí, pero yo les voy a escuchar. O sea, es una decisión que me
el
gustaría.
El equipo sabe lo que te va a decir. Ni se te ocurra irte, Cristina. Cristina, por Dios, no. Como decía aquel, sálvanos, Señor, que perecemos.
A ver, yo creo, lo digo por plantear el debate, y lo he dicho en más ocasiones, que una bicefalia en estos momentos tiene muchos inconvenientes. Tiene muchos inconvenientes. Pues porque al final yo, si los que yo lo he visto.
¿Tienes la otra cabeza?
No, ahora mismo yo creo que no la hay, sinceramente no lo creo. Entonces, y de verdad que desde aquí lo planteo. El Congreso va a ser 17, 18, 19. Ojalá haya más candidatos. A mí me encantaría que se presentara mucha gente, porque además el Congreso de Madrid.
De puente.
Va a ser. No, pues que no se vayan de puente.
No tiene
se vayan el siguiente fin de semana.
No va a haber nadie.
Pero lo digo de verdad. Si es que a mí me parece que la competencia está muy bien.
Confirmas que lo de que no te vas a presentar ha sido solo mimo, ¿no?
No, lo que he dicho no que no me voy a presentar. Lo que he dicho es que todavía no he decidido si me voy a presentar.
Vale, vale.
Cosa que decidiré probablemente el 12 de enero. El 12
de febrero.
O el 13.
Bueno,
ahí vamos.
Tampoco de esos disgustos, porque tampoco está la gente de Madrid, sobre todo el PP, para que encima les den sustos.
Bueno.
No. ¿Y que se va Cifuentes?
No, que no he dicho eso. Yo no me voy.
Esa es lo fundamental.
Estoy sentada en la Puerta del Sol. ¿Por qué os creéis que yo no me voy de vacaciones? Yo aquí.
Que claro, mirar, claro. El que se fue a Sevilla, mira a Pedro Sánchez. Bueno, además, si no, a Egón tendría en estos momentos una plétora de gente pidiendo ya con hiperventilación que también se va Cifuentes, nos van a subir los impuestos.
A Egón, que además nos da, Federico, incentivos, como por ejemplo el seguro dental incluido por el mismo precio si nos hacemos de Egon, pues por ejemplo en familia, a partir de 3, el seguro dental también incluido. Sumamos los 37.000 especialistas, más de 1.000 centros y sin copago desde 39,95 al mes, llamando al 900-177-177, 900-177-177.
Bueno, vamos a ver el día. Cristina Cifuentes tiene predilección y le sienta muy bien los colores claros.
Es que le
o sea,
queda muy
el blanco
bien,
roto, el sí. crema, etcétera.
Sí, sí,
pero
sí.
En casa están las cortinas. Y es la época blancolor.
Es verdad, es
verdad. Es un momento de cambio.
No sé qué estilo es el que le gusta a ella, así para la decoración, más
ves?
O menos.
Que
así,
cada uno
¿no?
tiene
yo las cortinas las tengo blanquitas, porque es que da más, entra más luz.
Más, sí. Pues más en sensación blanco, de espacio.
En blancolor
y las
tenemos...
metes en la lavadora, las
también,
lavas y
eso
se quedan.
Mira que cambia, claro. Que se queda.
Se lava su ropa como cualquier...
Y lo malo es planchar las cortinas de hilo.
Los que dicen, cuélgalas un poco húmedas.
Uy, no. Hay que colgarlas húmedas. Y luego hay que plancharlas cuando están húmedas, porque si no son aquí lo plancha.
Claro, es que tiene sangre segoviana también.
Claro,
entonces,
bueno,
eso es,
mi madre se llama Fuencisla, lo digo ahí, para los segovianos que nos están
advertir,
escuchando.
Para advertir a los del puente, que se llama Fuencisla.
30% de descuento, marcas como Bra, Magefesa, Tefal, porque tenemos cantidad de descuento en estas marcas. Y luego un 50% vajillas, cuberterías, cristalerías, también en lámparas, mesas y sillas. Y Blancolor, pues ya lo has dicho, está en el Corte Inglés, fundas nórdicas, juegos de cama y edredones con un 50% y luego Rey Martí, acuérdate, Bassetti, Rever, Desigual, tienen un 30% en ropa de cama.
Bueno, los edredones de Rey Martí
Lorenzo
son
Lamas,
los mejores,
el rey de las camas,
pero los edredones de Rey Martí son apoteósicos.
Son buenísimos. Los duran muchísimo.
Yo necesito comprar toallas, o sea, que también
toallas.
Tiene el 30% de descuento.
Sí,
30%
no, yo creo
descuento.
Que a ti a lo mejor incluso te...
Y un 50% en albornoces.
¿Ves tú? Ningún político hombre al que entrevistes te dice que se tiene que ir a comprar toallas, porque ninguno compra las toallas,
es que
pero
mucho,
esta señora
es
lo que tenemos las mujeres.
Si los Podemos,
es que estás
los,
aquí nos mira, tocando y luego te vas a comprar
pero
toallas.
Pero es que los
claro.
de Podemos, que
es
son
que
los que
tiene.
Marcan la pauta, ya sabes que las toallas y en general los artículos de higiene, es como los libros, las toallas y los libros les estorban.
Pero saben que existen.
Sí, o sea, les estorba lo negro y lo limpio, o sea, es una cosa
así. Los del PP tampoco compran toallas, los hombres.
Bueno,
las mujeres
hay de todo.
Sí, sí.
Bueno,
Como cada vez, por fortuna, yo creo que estas cosas ya...
cambiando.
Bueno, hay muchísimas llamadas, pero bueno, nos hemos ido 10 minutos. Siempre que viene Cristina Cifuentes lo pasamos muy bien.
Bueno, pero que me pregunte las cosas por Twitter, en @cifuentes, y yo luego, pues cuando tenga un ratito, porque ahora tenemos Consejo de Gobierno...
Pero enseguida, como está pensando, si se presenta, entonces, pues les puede mandar un emoticono, sí. Bueno, muchas gracias, Cristina.
Encantada.
Como siempre, por estar
muchas
con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y nos vamos rápidamente a la crónica rosa porque hay un montón de líos, pero morrocotudos.
Es la mañana. Es radio.